Vamos a iniciar por una serie de reflexiones teóricas y prácticas sobre el don de la predicación, porque la iglesia está en una primavera de evangelización y no hay evangelización sin predicación. Necesitamos aprender a recibir la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios y a transmitir la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Porque aunque la meta está en dar la palabra de Dios, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, cuando hablamos de un curso de predicación o de unas enseñanzas sobre la predicación, se entiende que estamos refiriéndonos también a aprender a escuchar y aprender a vivir la palabra de Dios. Pero esto no puede quedarse en una clase como la que da un profesor. Estas palabras las dirigimos en medio de una celebración, la más grande, la más bonita, la más profunda y la más fecunda que tiene la Iglesia, que es la Santa Misa. Y por eso los ejemplos que vamos a tomar a lo largo de estas reflexiones son tomados precisamente de las lecturas que la Iglesia nos propone para estos días. Por ejemplo, hoy nos encontramos con el lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario en los años impares. Toda esa terminología poco a poco tiene que llegar a hacernos familiares. Año impar, tiempo ordinario. Tiempo ordinario tiene 33 o 34 semanas. En este caso estamos en la cuarta semana y este es el lunes. El primer texto ha sido tomado de la carta a los Hebreos y el Evangelio es todavía del Evangelio según San Marcos y lo va a seguir siendo por bastantes semanas. ¿Qué hace uno para asimilar mejor la palabra de Dios? Porque todo predicador es primero un buen oyente. Fíjate una cosa, cuando un niño lamentablemente nace sordo, muy difícilmente o nunca aprende a hablar. El que no puede oír, tampoco puede hablar. Por eso, preguntémonos cómo oír estos textos. La carta a los Hebreos nos presenta como un discurso sobre la gente que vivió la fe. ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo lo aprendo a relacionar con mi vida? ¿Y cómo pudiera hacer si alguna vez tengo que predicar de esto ante otras personas? Esos son los temas que nos interesan, porque nosotros somos evangelizadores por vocación. La manera más sencilla de mejorar el oído es recordar lo que a nosotros nos hacían nuestros primeros profesores. Realmente aquellos profesores en la escuela primaria, profesores y profesoras desde luego, eran unos héroes. Porque tomar a un muchachito y enseñarle a reconocer las letras y enseñarlo a leer, eso es una maravilla. Pues tomemos el ejemplo de lo que hacían aquellos profesores cuando nos enseñaban a leer o cuando nos enseñaban a estudiar. Y de ahí podemos sacar tres consejos que son los primeros de esta especie de curso de predicación. Lo primero es, y tal vez será lo más importante de todos, que si yo quiero enseñar el español, yo hablo en español. Cada cosa se lee en el idioma en que fue escrita. Parece la tontería más grande del mundo, pero eso es lo primero y es básico. Cada cosa se lee en el idioma, en la lengua en que fue escrita. La palabra de Dios fue escrita bajo la influencia, bajo el poder del Espíritu Santo. El lenguaje de la palabra no es en primer lugar ni el español, ni el inglés, ni el latín, ni el griego. El lenguaje de la palabra es el lenguaje del Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que quiere hablar. Es el Espíritu de Dios el que ha querido que estas palabras quedaran aquí escritas y que hoy fueran leídas y que nosotros las escucháramos. Sin el lenguaje del Espíritu, nada podremos entender. Lo primero es leer las cosas en el lenguaje en que fueron escritas. Y la palabra de Dios fue escrita en el lenguaje del Espíritu. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, el hombre, por sus solas fuerzas, no entiende las cosas del Espíritu. Para él son una tontería. Necesitamos la lengua del Espíritu. No solamente necesitamos el don de lengua, que se puede tener o no tener, necesitamos el don de la lengua, es decir, el don del lenguaje. Dame, Espíritu de Dios, dame de ti, porque tú fuiste quien inspiró estas palabras, inspírame a mí para entenderlas. Todo buen oyente es un buen orante. Lo primero para acoger la palabra de Dios es pedir el auxilio del Espíritu Santo. Tú, Espíritu de Dios, tú quisiste darnos este texto. Ahora, abre mi corazón, abre mi mente. Es muy impresionante lo que nos cuentan los relatos de la resurrección de Cristo. Allá se cuenta que la gente no reconocía al Señor. ¿Cómo era eso? Yo no lo sé explicar bien. Que se les aparecía a Él y no lo reconocían. Y además, Él trataba de explicarles los textos de la Escritura y no le entendían. Hasta que en algún momento nos dice el Evangelio. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Y pudieron entender ahí sí qué era lo que estaba sucediendo. Nosotros, como oyentes de la palabra, tenemos que hacer eso en primer lugar. Abre mi mente. Eres tú, Señor, quien quiere hablarme. Abre mi mente. Abre mi mente. Déjame recibir de tu luz. Déjame recibir de tu gracia. Abre mi mente, Señor. La carta de Santiago nos dice, si alguien está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que da sin echar en cara. Que me cuesta mucho trabajo entender. La Biblia es infinita, nadie puede decir que la entiende completamente. Lo importante es que tu mente esté abierta. Y ese es el primero y fundamental consejo de todos. Pedir el don del Espíritu Santo. Vamos con el segundo consejo. Allá nuestros profesores seguramente nos hacían repetir. Y esto se nota más cuando uno está aprendiendo un lenguaje. Si le enseñan a uno inglés, entonces le dice el profesor, this is a boy. Repita. Todo el mundo repite. This is a boy. This is a girl. Repitan. Y todo el mundo repite. This is a girl. Y así va repitiendo uno. Y cuando éramos más pequeñitos todavía, nuestros papás hacían lo mismo. La mamá usualmente, que es la que pasa más tiempo con el bebé por lo general, le decía una cantidad de cosas al niño. Mamá. Papá. Y el niñito oye y trata de acomodar la respiración, la laringe, la boca, la lengua, los dientes, para poder decir papá. Después a uno le parece la cosa más natural del mundo hablar, pero hablar es un ejercicio de acomodar no sé cuántos músculos hasta que uno puede respirar y puede hablar. Lo mismo hay que hacer con la palabra de Dios. Usted lee el texto, Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. Se acaba de leer. Lee el texto. Hagamos el ejercicio. Hay que repetir. Trate usted de repetir. Trate usted de contar lo que ha encontrado, lo que ha leído, lo que ha escuchado. Es sorprendente todo lo que uno pierde de la palabra de Dios. Fíjate que en la parábola del sembrador, Jesús nos da distintos caminos por los que se suele perder la semilla, ¿no? ¿Y usted recuerda cuál es el primer camino? ¿Qué es lo primero que sucede? Lo que cayó al borde del camino. ¿Qué le pasó a lo que cayó al borde del camino? Las aves se lo llevaron. Ni siquiera entró en la tierra. Esa parte de la semilla que representa, lo que a uno ni siquiera le entró, ni siquiera, como si no se hubiera leído, ni siquiera. A ver, seamos un poquito escueleros. Al principio de esta lectura se mencionaron unos señores que brillaron por su fe. A ver, yo los tengo aquí, no, claro, eso es trampa. Ustedes no los tienen. Vamos con la memoria. A ver, ¿cuántos nombres se nos quedaron de los que se leyeron aquí? Empiece. Gedeón, muy bien. David, bien, dos. Sansón, tres, bien. ¿Quién más? Jefté, bien, cuatro. Cuatro, pero fíjense que casi cada nombre lo dice una persona distinta, ¿no? Van cuatro. Y le digo, ¿cuántos son aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Van cuatro, faltan dos. Dos, dos. A ver, dijeron Gedeón, Sansón, Jefté, David, faltan dos. Faltan dos. Faltan dos. Samuel, falta uno. Falta uno. Falta uno. ¿Quién leyó aquí la palabra? Falta uno. Falta uno. Falta uno. Uno. Uno falta. Falta, falta uno. ¿Saben qué significa eso, mis hermanos? Que ese pedacito de la Biblia cayó y se lo llevaron las aves. Falta uno. El que faltó es un nombre parecido al que tú dijiste. No estabas lejos del reino. Tú mencionaste a Débora, que en el libro de los jueces está junto a Barak. Barak, ese fue el que faltó, no era fácil. Es un ejercicio interesante, y cuando uno hace ese ejercicio se da cuenta de que hay muchísimos detalles a los que no les ha puesto cuidado. Yo les quiero contar que como predicador suelo aprovechar esa falta de memoria, mía y de los demás, como una mina. ¿En qué sentido? Les voy a contar cómo la utilizo. Cuando yo leo un texto, trato de buscar cuáles son las palabras o las frases a las que nunca les he puesto cuidado, de las que nunca me he dado cuenta. Y así he encontrado una cantidad de cosas que, bendito sea Dios, he podido poner al servicio de los demás. Le voy a dar un ejemplo que me estoy acordando ahora. Dice el Señor Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Perfecto. Ese evangelio que se encuentra, por ejemplo, en Lucas, ese texto, se suele utilizar para enviar misioneros a que vayan a difundir, a sembrar la palabra de Dios. Vayan, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Vayan a predicar, vayan a sembrar en los corazones la palabra de Dios. ¿Qué error hay ahí? La mies es recoger. La mies es la cosecha, es para recoger. Y dice uno, yo cuántas veces he pasado por encima de eso y resulta que Jesús los envía a recoger la cosecha. Y cuando uno piensa, uy, los mandó a recoger la cosecha y entonces ahora ¿cómo predico? Y dice uno, pero ¿cómo los va a mandar a recoger la cosecha? Si hay tantas cosas que hay que sembrar, pero entonces viene la memoria a funcionar y uno se acuerda de otro pasaje donde Jesús les dice a los apóstoles, otros sembraron y a ustedes les toca cosechar. Y dice uno, seguramente eso tiene relación. Jesús no envía a esos apóstoles a sembrar, los envía a cosechar. Y les dice una cosa, también a nosotros nos manda a cosechar. Y usted dice, pero ¿cómo puede uno cosechar si hay tanta gente que ni siquiera conoce a Dios ni conoce el Evangelio? Y Cristo nos manda a cosechar, Dios nos manda a cosechar. ¿Por qué? Por una razón muy profunda y muy sencilla a la vez. Porque miren, resulta que cuando usted se pone a recorrer, por ejemplo, sus amistades, póngase a pensar en sus amistades, y dígame usted a quién le quiere predicar de sus amistades. Haga una lista en la cabecita. Usted tiene 10, 15, 20 amigos conocidos, 30 personas, pongamos 40 personas tiene ahí usted en su cabeza, 40 personas. ¿A quién le quiere predicar usted? Entonces las respuestas típicas son, por ejemplo, una niña dice, ay, yo quisiera predicarle a una amiga mía que se llama Sandra y es una persona tan linda, es una persona tan especial, pero yo la veo a ella en un momento muy terrible de rebeldía, yo quisiera como predicarle a ella. Uno habla con un caballero y el señor dice, yo me convertí al Señor Jesús y yo ahora quisiera predicarle a mis amigos de toda la vida, con los que no hice sino tomar trago, con los que no hice sino perder tiempo, y que realmente, pues nos hicimos tanto daño. ¿Qué criterio suele seguir uno? Quiero predicarle a la gente que yo más quiero. Quiero predicarle a la gente que yo más quiero. Es típico el caso de la novia que quiere predicarle al novio, del hijo que quiere predicarle en la familia. Es normal, es muy humano. Pero seamos sinceros, esa predicación a los amigos de juerga, ¿normalmente da fruto o no da fruto? Puede dar. ¿Da fruto o no da fruto? Muchas veces no da fruto. Muchas veces esa amiga que usted quisiera que se convirtiera porque es su amiga toda la vida es la que nunca se convierte. ¿Pasa o no pasa? Muchas veces una persona, por ejemplo una señora, se pasa 30, 40, 50 años, no exageremos, ¿no? Tratando de convertir al esposo y a veces no lo logra. ¡Ojo! Jesús nos manda a recoger la cosecha. ¿Sabe qué significa eso? Busque, no lo que usted quiera, sino lo que esté madurito para Dios. Ese es el sentido. Jesús no les dijo, vaya y siembren, porque uno, usted puede estar sembrando en una matera y no creció y vuelve y siembra en la matera, y no creció y vuelve y siembra en la matera, y eso es lo que uno hace. A veces uno empieza a repetirle el disco a las mismas personas que nunca se convierten. Claro que los amigos de juerga se pueden convertir, pero no se convertirán por ser amigos suyos, sino porque ya estaban maduritos. Jesús lo que quería decirles a los apóstoles es, ya hay mucha gente que está madurita, que está lista para que le predique y no hay quien le predique. ¿Y qué es estar madurito? Estar maduro es estar a punto de caerse. Eso es estar maduro. No busques a tu amigo de toda la vida. No busques a la amiga entrañable. Tal vez esa no es la que se va a convertir. Busca a la persona que está a punto de caer. A la persona que tiene serias dudas. A la persona que está al borde del abismo. a la persona que está desesperada, a la persona que ya no le encuentra un sentido a su vida. Busca a los que están maduros, a esos que están a punto de lanzarse al suicidio, que están a punto de lanzarse al satanismo, que están a punto de lanzarse a las sectas. Busca a esos que están a punto de caer, busca a los maduritos. Esos son los que te van a oír. Y sabe una cosa, eso no falla. Uno dice, le voy a predicar a mi amiga de toda la vida, y la amiga dice, ay, tú tan especial, tú siempre con esos mensajes. Qué lindo que estés en ese cuento. Qué rico para ti que eso te funcione, qué bien, rico que estés en eso, bien. Pero lo tratan a uno ahí y de ahí no lo suben. ¿Quién te ha dicho que tú vas a ser el instrumento para convertir a esa mujer, a esa amiga tuya? ¿Quién te ha dicho? Uno tiene que buscar quién es el que está maduro, buscar la ocasión. O como dicen otros, no gastar pólvora en gallinazos. No desperdicie su tiempo tratando de convencer y convencer y convencer a las personas que no están maduras. ¡Espere, espere, tenga paciencia! Seguramente en 2 años, en 3 años, en 10 años, llega el momento en el que la persona está al borde, al borde, al borde. Y es tan lindo lo que Dios hace. Cuando nosotros éramos muchachos, allá en mi casa, éramos jovencitos todos, en aquella época, yo me acuerdo que todos considerábamos a mi hermano mayor, Bruno se llama él, como el más indiferente, el que siempre tenía una palabra displicente con la religión, con la misa, con los grupos carismáticos. Todo eso lo miraba él a la distancia y tenía una cantidad, todo le parecía criticable, todo, lo criticaba todo, 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 qué desespero. Pero la vida da vueltas y vueltas. Bruno se hizo profesional, pasó por un momento muy difícil, tuvo que estar lejos de la familia. Miren, en este momento, para la gloria de Dios, mi hermano es un testimonio de un hombre casado, de un laico católico convencido, un hombre enamorado de la palabra de Dios. ¡Qué conversión la de mi hermano! Cuando le llegue su momento. Muchas veces la vida tiene que darle a uno 3, 4 rejazos para que uno diga, ¡ay sí, verdad que existe un Dios! Entonces uno no tiene que pensar que el asunto es de sembrar y sembrar y sembrar y de insistir. Muchas veces el asunto es de esperar el momento, el que esté madurito. Y eso era lo que Jesús les decía a los apóstoles. ¡Miren la cantidad de gente que ya está lista para que le prediquen! Además hay una cosa muy grave. Si usted dice, el objetivo de mi vida es convertir a mis hijos. Ese va a ser el objetivo de mi vida. Y usted empieza, insiste, 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 insiste. Y va llegando a la tercera, a la cuarta y si hay quinta edad también. Y no hizo más. Y no hizo más porque tenía que convertir a los hijos. Yo no digo que no haya que darle testimonio a los hijos. Hay que darle testimonio a los hijos, claro. Pero, y hay que darle consejos a los hijos. Pero si el hijo no se convierte, yo no voy a dejar de evangelizar. Si mi papá no se convierte, yo no voy a dejar de evangelizar. Yo buscaré a los que están maduros. Ya Dios mandará a alguien para mi hijo. Tal vez se convertirá cuando yo me haya muerto, puede pensar un papá. Ustedes no se concentren en que yo tengo que convertir. Porque mientras usted hace fuerza, usted de pronto está dejando pasar otras oportunidades. La miel, la cosecha que está madura. Y usted la está dejando perder porque usted sigue haciéndole fuerza a una matera que no da fruto. Bueno, todo este ejemplo que fue otra homilía. Mire eso. Todo este ejemplo es solamente para decirles que, mis amigos. Para decirles cómo cuando uno de veras le pone cuidado a la palabra de Dios, casi siempre uno se da cuenta que no le ha puesto cuidado. Cuando uno de veras atiende y lee despacito, uno empieza a encontrar una serie de cosas. Yo les digo, amigos, en la Biblia nada es casual, nada. Cada palabra de la Biblia. Claro, a veces hay que revisar traducciones y en casos graves hay que irse al griego, el hebreo. Pero en general, digamos, cada palabra de la Biblia ha sido querida por el Espíritu Santo por alguna razón. Y si usted toma en serio esas palabras de la Biblia, usted empieza a encontrar unos tesoros maravillosos. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Primero, pedir al Espíritu Santo. Segundo, tratar de recordar todo lo que pueda acordarse. Vuelva y lea y trate de todo lo que pueda acordarse. Tercero, busque aquello a lo que nunca le ha prestado atención y empiece a hacerle preguntas al texto. Fíjate, por ejemplo, la palabra mies. Todo el mundo oye, la mies. ¿Qué es la mies? ¿Qué es la mies? Oye, ¿y por qué aquí dice cosecha y por qué Jesús nos manda a cosechar? De esa sola pregunta nació toda una homilía, ¿te das cuenta? Son las tres recomendaciones de hoy, las repito. Primera, pedir el Espíritu Santo. Segunda, ejercitar la memoria. No te dé pena leer y volver a leer y volver a leer. No te dé pena. Y tercero, empieza a fijarte en los detalles y haz preguntas. Por ejemplo, en la lectura de hoy, de la Carta a los Hebreos, yo estaba oyendo, porque yo este ejercicio lo hago, Dios me lo permita siempre, pero yo procuro hacerlo al máximo, en cada Eucaristía en que lo hago. Oigan, fíjense lo que nos dijo. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, obtuvieron promesas, y viene una cantidad de maravillas, ¿no? Y después dice, pero otros fueron tundidos a golpes, pasaron por la prueba de la flagelación, las cadenas, los apedrearon, los aserraron, murieron a espada. Ahí sale una pregunta, que es nuestra tercera recomendación de hoy. Así como preguntábamos, ¿qué es la mies? Ahí le sale a uno una pregunta. Oye, y si la fe es tan poderosa, porque hubo gente que pudo incluso amordazar fauces de leones, si la fe es tan tremendamente poderosa, ¿por qué resulta gente apedreada, tundida a golpes, en cadenas, en la cárcel? ¿Cómo así que tenían fe y sin embargo fueron a parar a la cárcel, o fueron apedreados, o fueron apaleados? ¿Es que la fe funciona de una manera para unos y de otra manera para otros? ¿O es que la fe a veces es fortaleza para emprender algo difícil y otras veces es fortaleza para resistir algo doloroso? ¿Qué es la fe? ¿Por qué a veces la fe es como una fuerza para obrar y otras veces es una resistencia para aguantar? ¿Al fin cuál de las dos es la fe o las dos son la fe? ¿O es que para unas personas es de un modo y para otras personas es otro? Ahí le dejo esa tarea. Le corresponde a usted, a través de la oración y a través de la lectura, buscar cuál es el sentido de eso. Porque crea una cosa, si usted le ha pedido al Señor el don del Espíritu Santo, Dios le va a regalar inspiración para que usted saboree la palabra de Dios, para que usted encuentre tesoros. Jesús decía, cuando un escriba sabe del reino de Dios, es como un hombre que tiene un cofre y de él saca tesoros antiguos y nuevos. Y esos tenemos que ser nosotros, porque la palabra de Dios fue escrita para nosotros, para que tuviéramos vida, nos dice el Evangelio de Juan, y vida abundante. Sigamos, hermanos, nuestra celebración. ¿Con qué? Con un amor más grande a la palabra de Dios y con una pregunta, al fin, ¿cómo es la fe? ¿Qué dimensión de la fe es la que más necesito en este momento de mi vida? Esa es una manera bonita de abordar esto y aplicarlo a la vida. Si nos vamos a ir de misión a una tierra difícil, de pronto necesitamos esa dimensión de la fe como fuerza para abordar un trabajo. Pero si hemos tenido la pérdida de un ser querido, necesitamos la otra cara de la fe, resistencia, consistencia. La fe que me permite aguantar. Sobre eso, el Espíritu de Dios va a obrar en su corazón y usted descubrirá cómo esta palabra cada vez es más una palabra viva. Amén.